Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Buenas tardes, Document Juanes.
Muy buenas tardes. Es momento de que labure yo un ratito y les cuente algunas noticias y recomendaciones del mundo documental. Arranquemos por una que tiene que ver con un tráiler de esta semana. Rolling Thunder Review, A Bob Dylan Story by Martin Scorsese. Es el nuevo documental que va a estrenar Netflix recién el 12 de junio. Falta un poquito, pero para el que quiera ir manejando, tiene los avances para poder ver. Se trata de una gira en el año 75, Scorsese atrás de la cámara, y Bob Dylan con ese grupo, con ese momento, la gira en ruta y imágenes y un montón de imágenes del backstage de esos shows que realmente valen la pena. Pero esto es tan solo un datito porque todavía no lo podemos ver. Hablando de noticias, se viene un nuevo documental de Michael Jackson.
Upa, ¿en qué registro, qué búsqueda tiene?
Bueno, se llama Killing Michael Jackson, es un documental que adquirió Discovery, también son parte de la producción del mismo, y se centra en la muerte de Michael Jackson a 10 años de la muerte de Michael, y sobre todo tiene que ver con la denuncia contra Conrad Murray, que es el cardiólogo de Michael Jackson, el tipo que terminó recibiendo una condena, que se redujo por buen comportamiento, pero el tipo estaba condenado a 4 años de prisión, solo pasó 2 en la cárcel, y justamente habla de eso, de la pericia y las causas de la muerte de Michael Jackson.
¿Él fue el que le recetó el fentanilo y eso?
Exacto. Ah, entonces, okay. Y es contra el que arremetió la familia directamente, contra Conrad Murray, así que Killing Michael Jackson se viene de muy poquito. Dentro de muy poquito tiempo, es producción de Discovery, no tengo la fecha exacta, pero justo tiene que ver con el aniversario de los 10 años de su muerte en el año 2009. Por otro lado, está en producción un documental sobre Mac Miller, el rapero que murió el 7 de septiembre del año pasado, el 2018. No sabemos mucho de este documental, pero atentos porque en las noticias del mundo documental se habla mucho de Mac Miller. Mac Miller se suicidó, entonces hay una historia para contar, además de que fue la pareja en su momento de Ariana Grande, la estrella del pop. Y por último, hablando de noticias, me tomo un DeLorean para ir a una noticia que ya tiene un tiempito, pero que me olvidé de comentar o no tuve el momento para comentarlo, que tiene que ver con el Festival de Cannes. Y contar que hubo un documental ganador en ese festival.
¿Cuál ganó?
Anoten este nombre, les quiero decir.
¿Anoto en serio?
Porque siento que este documental va a dar que hablar mucho. Además de que está ganando todos los premios en todos los festivales que se presenta, tengo la sensación de que va a ser el documental que hablemos de acá a los próximos Oscars, por ejemplo. Porque realmente vale la pena buscarlo. Se llama For Sama. Sama con S, no como la película de Lucrecia Martel.
¿Todo junto?
No, separado. Para Sama sería la traducción. Es un documental donde la directora es su protagonista también, y es un diario, es el día a día de una madre contándole a su hija recién nacida, a su hija llamada Sama, lo que es vivir en el medio de Alepo, en Siria, durante la guerra.
Tremendo.
Son tremendas las imágenes si van a buscar el tráiler de For Sama, porque es esta cuestión, es estar viviendo en una ciudad sitiada en guerra, y ella con una camarita filmando desde el momento del parto con su marido hasta ver cómo va creciendo.
Ya parir en una ciudad sitiada y bombardeada. Uf.
Y cómo va creciendo Sama, esta nena que es hermosa desde bebé y que va creciendo y crece en el medio de estos ruidos de explosiones, de gente cercana que en el medio
sufre muertes, mutilaciones, todo lo peor de la guerra.
Es muy tremendo lo que se cuenta en For Sama, pero está muy bien contado y realmente vale la pena. Fue el documental que ganó en Cannes, entre todos los que se habían presentado, además de Antonio Banderas ganando Mejor Actor, o el director de Okja, que ganó a Mejor
Coreano,
Película
sí,
en el Festival
película.
De Cannes, Bong Joon-ho. Así que,
presencia argentina con Leo Baraglia, con Juan Solana también.
Con Que Sea Ley, el documental con
Gaspar Noé,
tiene fecha estreno.
También con el documental de Maradona, Dani Arcucci y Signorini.
Bueno, el documental de Maradona, 14 de junio, tiene estreno en Londres, así que estamos muy cerquita de eso. 14 de junio, 14 de julio. Ahora me entró la duda.
Sí, lo que vi
meses.
También en el de Dylan, que es una fórmula que ya habían hecho para poder hacer competir en los Oscars, que la hacen debutar en cines.
Exacto.
Pero te ponen solo en algunas salas seleccionadas, como la cuota mínima de pantalla cinematográfica y Netflix.
Igual yo siento que esa fórmula con Scorsese y Dylan está bien llevarla al cine y poder verlo en pantalla gigante, un montón de material inédito sobre un
tipo
tan grosso en la
música. Y no sé si va a ser muy popular, pero va a tener un público fiel que va a ir.
La verdad que además mucha gente ya lo sabe, pero Scorsese tiene una faceta dentro del registro documental vinculado a la música muy interesante. Si se ponen a buscar, van a encontrar desde el último The Last Waltz, por ejemplo, que es un gran documental muy largo dirigido por Scorsese, y otras cosas que valen la pena.
Entonces,
sí, claro, hay muchísimo material. Recién les hablaba de Forzama y de esta idea de, vieron que a mucha gente, no sé cuál es el caso de ustedes, le gustan mucho las películas bélicas, las películas de guerra. Yo siento que entre otras cosas le gustan mucho porque nunca vieron una película así, como el caso de Forzama, esta idea de mostrar realmente la guerra y mostrar realmente los daños que vienen aparejados con la guerra. Bueno, esta semana en Buenos Aires se va a realizar un festival de cine que es la sexta semana del cine italiano, donde además de que se van a dar un montón de películas que se están estrenando en la cartelera comercial, también va a haber dos documentales. Uno se llama Santiago Italia, que es de Nanni Moretti, un director de documentales muy, muy grosso, que cuenta sobre el rol de la embajada italiana en la última dictadura militar en Chile, en la dictadura de Pinochet. Y el otro se llama Samoani Road. Este es el que vi, lo van a poder ir a ver al festival en el Village Cines del 6 al 12 de junio, y es un documental tremendo por el contenido, por la historia y tremendo por las imágenes. La calle de los Samoani, así es la traducción, es un documental de Stefano Savona que fue elegido el mejor documental en Cannes el año pasado. Así que en esta misma línea de Forzama se entiende qué es lo que le interesa quizás al jurado del Festival de Cannes, dirigido por Alejandro González Iñárritu. Y este documental está rodado en la Franja de Gaza. Y lo que cuenta es a través de distintos recursos. Por un lado está la animación, por otro lado está la cámara testigo formando parte de la situación, y también hay muchísimas entrevistas. Lo que cuenta es una familia que se tiene que recomponer después de la guerra en la Franja de Gaza, donde ya no quedaron todos los integrantes de esa familia, donde sus casas fueron destruidas, y de repente tienen que volver no solamente a volver a levantar los ladrillos, sino también a hacer un ejercicio de memoria, de recordar dónde estaba cada cosa en su vida, cómo era su día a día, en un lugar que ahora desapareció, en un lugar que no está. Es muy interesante porque está contado desde la mirada de Amal, que es una chica muy chiquita, que cuenta cómo solía interactuar con su padre murió en esta misión, se conoce esta operación militar como plomo fundido, ahí masacraron a 29 miembros de la familia Samoani, y lo que vamos a ver durante el documental es estos integrantes volviendo a armar su vida, volviendo a encontrarse con la necesidad de armar su vida después del conflicto en Franja de Gaza, que el mismo director cuenta, este director italiano, que las cosas no mejoraron, están mucho peores. Entonces mostrar estas imágenes quizás explique, no sé, alguna parte de lo que sucedió en aquel enero del 2009, pero que en realidad la cosa sigue siendo muy tremenda, muy complicada. La calle de los Samoani, de Stefano Savona, lo pueden ver simplemente por ahora en este festival en el Village Cines. Es tremendo el documental, tremendo. Sí. Imagínense ir preparados a una cuestión muy densa porque es esta familia recordando momentos, y además está muy bien utilizado el recurso de aquellos recuerdos también a partir de la animación. La animación ayuda mucho a poder hablar de los muertos y a darles identidad y a darles voz. Así que,
y aparte es un recurso diferente también para mostrar entre tanta muerte. Por ahí algunas cosas se pueden contar con animación,
sí,
de un modo crudo y sin que sea tan violento de ver.
Y yo desconocía este nombre, Simone Massi, es un animador que la está rompiendo en todo el mundo y es el tipo que se encarga de las animaciones de este documental llamado La calle de los Samoani o Samoani Road de Stefano Savona. Esta es la primera recomendación, y la segunda, un poco más accesible, tiene que ver con Netflix. Es un estreno de la semana pasada, es una serie de 7 capítulos y tiene una historia que alguna vez yo creo que la comentaste al aire. Se llama Killer Ratings, la serie, y cuenta la historia de Wallace Sousa. Para mí es Wallace Sousa, pero todo el tiempo en portugués le dicen Wallace. Wallace Sousa es un tipo que nació en Manaus. Manaus es la capital de la Amazonia, pero Pero además Manaus es una ciudad muy, muy violenta, porque justamente por la selva amazónica aparece todo lo que es el tráfico de drogas, es un acceso perfecto para el tráfico, entonces se convirtió en una ciudad muy violenta, llena de pandillas, llena de narcotráfico, y en el medio aparece este Wallace Sousa, que empieza a tener un programa de televisión que se llama Canal Libre, donde el tipo hace un programa al mediodía, pero sobre crímenes. Una especie de Mauro Zeta, Paulo Kablan en la televisión, con una tribuna en vivo, una mezcla de Mauro Zeta, Pablo Kaplan, pero con
Mauro Viale.
Pero con toques de crónica, de
un
Mauro
show, más un show. Exacto.
Claro, el policial, ya no como objeto periodístico, sino como show.
Exacto. De hecho, si bien el objeto estaba puesto en los criminales y en estos actos criminales, en el medio de repente podía aparecer un número musical, un diálogo con una marioneta. Había una cosa muy, muy bizarra. Pero este tipo, de repente, tenía todas las primicias. Siempre que había una toma de rehenes, siempre que había un homicidio, un asesinato dentro de las pandillas, él llegaba primero con sus cámaras, primero él solo con un cámara. Después el programa fue creciendo tanto en popularidad que empezó a contratar otros cronistas y se convirtió en el gran programa de los mediodías en Brasil. De hecho, le competía a la cadena O Globo directamente.
Sí, lo tengo revisto, es súper sensacionalista, con un tono dramático, música ad hoc y todo. Uh-huh. No le podés sacar los ojos de encima.
Claro. Te atrapa.
Es hipnótico, de verdad.
Y show de la muerte.
Y claro, lo que pasó en una ciudad tan violenta, donde el Estado no se hacía presente y la policía tampoco formaba parte, es que mucha gente que había sufrido la muerte de algún familiar se acercaba al programa y hablaba directamente con Wallace y Sousa pidiéndole que intervenga, que se meta en el caso de su familiar asesinado. Entonces por acá arranca esta historia que lo convierte en una figura de la televisión y como una figura de la televisión lo termina metiendo en la política. Entonces Wallace y Sousa se convierte en diputado provincial por Manaos, o sea, termina siendo diputado por Manaos. La cuestión es que además se convierte en el diputado con más votos en la historia de Brasil, ¿viste? Como una cosa como de muchísima popularidad. La cuestión es que mientras hace...
¿De qué época es? Porque en tiempos de Bolsonaro uno lo asocia, es de hace unos años, hace cinco,
no,
hace
estamos cuánto. Hablando del principio de la década del 2000.
Ok, no, hace un tiempo, no es de ahora. Bolsonaro.
Entonces, la cuestión con Wallace y Sousa es que convierte en diputado, sigue sosteniendo su programa de televisión. De hecho, la popularidad aumenta porque un día hay una toma de rehenes y Wallace y Sousa se acerca directamente a la casa donde está esta toma de rehenes y se ofrece como un intercambio para ser él el rehén y largar a la familia. La persona que estaba llevando a cabo esta toma de rehenes acepta y se lo lleva a él. Después a él lo liberan. Y él, después de ser liberado, va directamente a su programa de televisión, donde imagínate el programa que tiene ese día.
Imagínate el rating que hizo.
Bueno, la cuestión para cerrar este principio de esta historia, de este primer capítulo de una serie que tiene 7 y que es muy, muy entretenida y muy bien contada, es que un día la policía agarra a un grupo de narcotraficantes, entra, encuentra las cocinas de drogas, entonces detienen a un tipo que había sido un ex policía, y el tipo dice... No me pueden meter en cana, porque si me meten en cana me van a matar. Hay un montón de gente con la cual tengo mucho quilombo y me van a matar. Mi jefe, mi patrón, los trata de coimear y se les puede dar como una guita. Claro. Entonces los policías, en este caso no corruptos, no le aceptan, pero sí empiezan a indagar en la historia de este tipo que se estaba entregando y que quería coimear. Y descubren que el patrón de este señor es Wallace y Sousa. Este conductor de televisión, diputado, que luchaba contra el crimen, que luchaba contra el narcotráfico. Se llama Killer Ratings. Esto recién arranca. Es una historia de 7 capítulos. No, están los 7 capítulos. Recién arranca la historia, digo, porque...
Lo que contaste un montón, pero es el punto de partida.
Sí, porque es la idea de mostrar cómo un tipo muy popular, con muchísimo poder en Manaos, termina siendo como el protagonista de una asociación ilícita gigantesca, armada contra lo que él luchaba.
Y criminal. No solo ilícito, no solo delitos, sino asesinatos.
Exactamente. Así que para repasar, Samouni Road, para el que quiera ver una historia muy triste sobre el conflicto en Franja de Gaza y cómo una familia intenta recomponerse, eso lo van a ver en la Semana del Cine Italiano al Village Cines del 6 al 12 de junio. Y Killer Ratings, para engancharse con esta historia bizarrísima sobre el periodista y presentador de televisión Wallace y Sousa.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.